Es un gusto recibir al vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez. Ahora le vamos a hacer la presentación correspondiente, pero primero le vamos a dar los buenos días. Buenos días, Pablo.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Gracias a vos por venir. Bueno, estamos en un momento, además, donde Antel, antes que siempre es protagonista, un momento donde se siente más el protagonismo de Antel, porque estamos en el medio mundial. Antel es uno de los puntales de la transmisión que realizan los medios públicos, es un medio público más, todas conceptualizaciones que vamos a buscar también, y vamos a hablar de esos temas en la entrevista, pero siempre intentamos, como lo repetimos además cuando recibimos un invitado, conocer algunos otros aspectos y hacer conocer algunos otros aspectos de su trayectoria vital y laboral. A veces además sirve para hacer algunas rectificaciones, porque a veces de nuestros invitados hay datos que circulan en internet, por ejemplo, que no están del todo precisos. Siempre aparece alguien con un título que te dice no, que además con la experiencia que tenemos total con temas de título, te dice no, mirá que no soy licenciado en tal cosa, y está bueno porque sirve también para rectificar, pero bueno, también muchos de los datos están bien, así que bueno, si empezamos por el vicepresidente de Antel, se podría decir, si empezamos a destacar algún aspecto, que es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Y actualmente cursa la maestría en Ciencia Política en la misma institución educativa.
A nivel universitario fue militante y dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, donde ocupó el cargo de secretario de Relaciones Internacionales, el cual abandonó en 2004 por la campaña electoral del Frente Amplio.
En dichas elecciones fue elegido como diputado por el Movimiento de Participación Popular por el Departamento de Montevideo para el periodo 2005-2010, convirtiéndose en el diputado más joven de la legislatura al asumir el cargo con tan solo 26 años.
En su legislatura presidió la Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, se integró en la Comisión de Educación y Cultura, Comisión Especial de Población y Desarrollo Social.
En 2008 se aleja del MPP junto a otros integrantes del movimiento con los cuales ya habían fundado la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, como el ex ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y el ex senador Luis Rosadilla.
La CAP-L. Capaz que ese nombre le desbloquea algún recuerdo a algún oyente. El 23 de junio de 2014 decide alejarse de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, la CAP-L, junto a otros integrantes de la misma, fundando el Frente en Movimiento, que presentó lista propia en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2014, siendo Álvarez su primer candidato a diputado.
Se desempeñó como director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura entre 2010-2015, fue coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre 2015 y 2018 y coordinador de la Comisión Sectorial de Población y Desarrollo entre 2015 y 2020.
Entre 2020 y 2025 fue asesor legislativo, así como asesor e investigador en la organización Mujer y Salud en Uruguay.
Y con la asunción del nuevo gobierno del Frente Amplio, encabezado por Yamandú Orsi, fue designado vicepresidente de Antel, asumiendo su cargo el 29 de abril de 2025.
¿Rectificamos algo, Pablo?
No.
Veo anotando todo algo, yo ya temblé, ¿viste? Lo veo haciendo una anotación.
No. Muy bien, un gran trabajo.
Bien, me quedé pensando en un dato de tu currículum específico, que fuiste legislador en el primer gobierno del Frente Amplio, muy joven, ahí era tu primera experiencia legislativa y parlamentaria, y una pregunta más conceptual, ¿no? Se habla de que ha bajado la calidad del debate parlamentario en estos momentos, que ya no es como era antes, se desarrollan algunos conceptos para justificar esa afirmación. ¿Cómo ves vos que estás afuera ahora? ¿Cómo ves si pensás en aquel parlamento como un testigo que lo mira desde lejos? ¿Cómo ve el parlamento actual en ese sentido?
Yo creo que el parlamento en general, más allá de las distancias que propias de una institucionalidad, refleja un poco la sociedad. Y quizás cuando la gente critica al Parlamento, lo que está haciendo es criticarse a sí misma por de forma indirecta. Y cuando yo estaba en el Parlamento también había quienes decían que el Parlamento de antes era mejor.
Es como aquello de somos lo que comemos, somos lo que votamos.
Y sí, yo creo que hay que ver cuál es la generación que es hegemónica la crítica. Capaz que lo que la generación es la crítica dice cuando yo estaba era mejor y no antes era mejor. Por eso digo, hay que ver y después encontrar criterios, puede haber criterios objetivos para evaluar el trabajo parlamentario, sin duda. Lo que sí te puedo decir es que en el mundo lo que ha habido es un corrimiento de la centralidad política hacia el espacio presidencial, lo cual le ha quitado terreno de incidencia al espacio parlamentario, independientemente de si son sistemas presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentarios, híbridos, como es el sistema político uruguayo, que según quien nos mire, como nos catalogue. Y esa sí es una realidad, y cuando a una institución tú le quitas de alguna forma capacidad de incidencia, también esa institución se ve a sí misma disminuida. Esto yo creo que es algo que ha ocurrido en Uruguay y que ha ocurrido también en el mundo. Creo que a la par, entre otras cosas, de cambios que se dan en las tecnologías de la comunicación, que acompañan estos procesos también. Entonces, nada, para cerrar un poco la pregunta, que me parece muy interesante, de verdad, evaluar cómo las instituciones de representación son evaluadas por la ciudadanía, más allá de esa. Si hay una evaluación muy, muy, para mí, muy básica y aporta muy poco, que es confianza, no confianza, ¿no? Que es como en general se tiende a evaluar, confía en el Parlamento, no confía en el Parlamento, confía en la Iglesia, la policía, es lo que las encuestas suelen evaluar. Pero bueno, hay que ver cuál es la evaluación que la ciudadanía tiene sobre el trabajo parlamentario, y ahí probablemente uno vea cosas distintas sobre cada uno de los parlamentarios. Pero sí creo que han habido corrimientos que obligan a pensar la política desde otro lugar, cómo la comunicación incide de verdad en la gestión de la política y de la cosa pública, cómo nos rodeamos quienes estamos en lugares de responsabilidad política por nuestros asesores y cuáles son los asesores que buscamos, y eso también define qué es las cosas que nos importan cuando vamos a tomar decisiones. Así que no creo que el de ahora sea peor que el de antes, como no creía que el de antes era peor que el de mucho antes.
Que también se podría llegar a decir sobre esa referencia que hacías a como esa crispación que muchas veces está demostrada en lo que uno lee en redes sociales. Te quiero hacer una pregunta más genérica. Bueno, hubo muchas encuestas de opinión en estos últimos tiempos. Algunas hablan de la aprobación del gobierno y del presidente, pero otras también hablan de la aprobación y de la desaprobación, sobre todo. También otras hablan de la aprobación y la desaprobación, sobre todo también del rol que está jugando la oposición. Pero ya al politólogo le pregunto una más en general, o al estudioso de las ciencias políticas. Hubo una última encuesta que quizás no fue tan difundida, que fue la encuesta de Usina, que básicamente preguntaba, un sondeo de opinión, que le preguntaba a la gente que, independientemente de a qué partido perteneciera o a qué sector político perteneciera, si pensaban que la política les podía llegar a cambiar la vida. Y la verdad que los datos que salieron de ese sondeo de opinión fueron bastante tristes, en el sentido de que la mayoría de las personas, más de un 65%, cree que la política no le puede cambiar para nada la vida, o muy poco la vida, o puede incidir básicamente en prácticamente nada de transformarle y de mejorarle la vida a la gente. ¿Cómo ves ese estado de situación? Pensando también en que metiste a las redes sociales, en el medio, y esa cuestión de que parece que estamos todos un poco más ansiosos también, ¿no?
Bueno, estoy casi en el borde de la Constitución, pero creo que tengo...
Por eso viste que
tengo límite.
Evité preguntarte por Orsi.
No, y lo digo por las dudas que la audiencia no conozca. Quienes tenemos responsabilidades en empresas públicas o servicios descentralizados, tenemos una inhibición constitucional de participar del debate partidario, en realidad. Después se mueve en función de las evaluaciones, pero es un poco esa la inhibición. Pero creo tu pregunta... tengo espacio para responderla desde el lugar incluso en el que estoy. Yo creo que lo conversamos hace un instante, la evaluación que se hace sobre la política, para mí es producto del momento de la sociedad. O sea, no se puede separar una cosa de la otra. Y hoy yo creo que el concepto de la política la gente lo ve ajeno. Y podemos, si querés, después hablar incluso de qué rol juegan las tecnologías, no solamente las redes sociales, sino esta revolución tecnológica en la que estamos transitando, cómo incide en esto. Y yo creo que justamente lo que hay es a nivel mundial una privatización de la cosa pública. Lo que antes era capacidad y responsabilidad del Estado y la ciudadanía lo demandaba, hoy capaz que ocurre a través de plataformas que son privadas y por lo tanto la ciudadanía no ve puntos de contacto con la política. Que las personas crean que la política no les puede cambiar la vida, a secas dice algo, un desvínculo con la política, no dice nada de cuál es el vínculo que se perdió. No puede ser porque la gente está bien y entonces no ve que pueda mejorar más, o que la gente está muy mal y no ve que la política le resuelva. Hay que ver qué es lo que la gente entiende que la política no le puede dar, pero sea cual sea, nosotros como uruguayos nos sentimos que vivimos en una sociedad que tiene un alto nivel de politización, y es cierto, que tiene un alto nivel de civilidad en el debate político en comparación con el resto, es cierto. Entonces, estos datos, de alguna forma, son una alerta. Yo veo con preocupación esta medición y otras que han aparecido donde dicen que la evaluación tanto hacia el gobierno como la oposición son negativas, y sobre todo lo que hay es una desafección, o sea, un desinterés, un alejamiento, como tú decías, y sobre la política en sí. Y cuando la ciudadanía descree la política, bueno, son momentos complejos. ¿Cuáles son las respuestas que se dan? Porque al fin y al cabo vamos a tener que seguir procesando discusiones como sociedad y las vamos a tener que resolver en algún lado. Entonces, si la ciudadanía entiende que hay otros lugares para participar y construir soluciones a los problemas, me parece que lo que hay no es una distancia de la política, sino del sistema político que el Uruguay le presenta. No creo que la ciudadanía abandone la política, creo que la gente se va a seguir organizando por las vías que pueda para lograr los objetivos que entienda que mejoran su vida o que son justos, independientemente del valor que uno tenga de lo que haga la gente cuando se organiza.
En esto que vos decías, ¿qué rol cumple la comunicación por parte del gobierno? Porque vos anteriormente mencionabas o hacías hincapié en la comunicación política. Sin embargo, uno observa en este gobierno de Yamandú Orsi que la comunicación la están llevando adelante licenciados en comunicación o profesionales de la comunicación, pero no así tanto formadores políticos, como en tu caso, que sean licenciados en política. ¿Eso tiene algo que ver justamente con esta percepción que tiene la ciudadanía, la falla en comunicación que se ha dado en algunos aspectos?
Yo en general no tengo ídolos, por una visión del mundo, pero los referentes políticos que más respeto no han tenido ningún título. O sea, no creo que el pasar por una facultad garantice un rendimiento exitoso para interpretar la política. Recuerdo una frase del expresidente Mujica, de que a veces se le criticaba que él sabía poco de cosas, como si no tuviera títulos, pero que él sabía mucho de cosas, o sea, que conocía a la ciudadanía. Y a veces para hacer política uno tiene que conocer más a la ciudadanía. No creo que ese sea un asunto ahí arriba de la mesa. Yo cuando hablaba de comunicación es que hoy un mensaje de 10 segundos en una red social que crispe al opositor y levante las emociones de los propios rinde mucho más que cualquier discusión que uno le quiera dar profundidad. Y es un problema. Es un problema porque ¿a qué respondes? Y me parece que a eso yo me refería hoy con la incidencia de las tecnologías de la comunicación o de la comunicación en la política. Es verdad, capaz que no tenemos tiempo para escuchar un debate de 2 horas. Es verdad que hoy difícilmente, excepto los legisladores, algunos que se quedan en sala, y excepto los periodistas, algunos que se bancan toda una interpelación, nadie escucha una interpelación de más de 4 horas. Y ahí hay mucha información, porque uno podrá decir que es aburrido, pero cuando se interpela un ministro en cualquier gobierno, uno de vuelta podrá acompañar o no, a priori incluso lo que se diga, pero hay mucha información. Ninguno de nosotros estamos dispuestos a dedicarle al análisis de la información nacional tanto tiempo. Entonces después todo se resume en qué se dice en una rueda de prensa, en un punto de prensa, en 10 segundos. Es parte de las necesidades de este tiempo de la política, cómo se transmite en esos 10 segundos una comunicación que sea efectiva para los intereses de quien comunica. A la hora de mirarlo desde la política, yo creo que es un riesgo. Es un riesgo porque en poco tiempo es muy difícil decir cosas que estén buenas. Es fácil decir cosas que movilicen, pero es muy difícil decir cosas que estén buenas para procesar un debate más inteligente, más profundo, más diverso. Entonces, cuando ves también en el mundo qué rinde, rinde los disparates, ¿no? Rinde en presidente que tiene ese abrupto, y no importa contra qué, rinde eso. Y eso, pues, yo creo que perjudica a la política. Y si perjudica a la política, nos perjudica a todos.
Hablemos de políticas públicas. ¿Es una política pública transmitir un mundial de fútbol? Te la hago bien generalista, sí, para después meternos en sí, detalles que tienen que ver con inversión y con objetivos. ¿Pero es una política,
sí,
pública?
Sí, y en Uruguay doblemente sí. Si me dijeras que es un país que el deporte principal es el cricket, capaz que la política pública más importante a la hora de darle acceso a la ciudadanía para ver un evento mundial sería el de cricket y el fútbol no. En Uruguay, sin duda, pero el fútbol es un deporte global y facilitar el acceso de la ciudadanía a verlo, me parece que sí es una política pública, porque es algo que la ciudadanía quiere ver, y por lo tanto está bien poderlo garantizar, sí, creo que sí, y es una buena política pública.
Dentro de esa política pública, leía un informe que se publicó el viernes en Brecha. Bueno, Antel está asociada a los medios públicos en esta transmisión del Mundial, esa transmisión del Mundial que se habla de que costó 4 millones de dólares, la mitad, 2 millones, los pone Antel, o es por lo menos lo que decía este informe periodístico que publicaban los colegas de Brecha. ¿Qué hay detrás de esa cifra? ¿2 millones para qué y por qué?
No, lo que hay detrás de esa cifra, primero es que hay un concepto que me parece importante rescatar, que es el concepto de pantallas públicas en plural. Hay cambios tecnológicos, como hablábamos antes, que están haciendo a la televisión lineal correr riesgo. Hoy uno llega a su casa cuando va a ver un contenido, quiere llegar, elegir, apretar y ver. Cuando uno se enfrenta a la televisión lineal tradicional, uno ve lo que esté ocurriendo en ese momento y no lo que elige. Y ese es un modelo que en el mundo se va corriendo. No desaparece, no desaparecerá todavía, pero a su vez va creciendo otro modelo, que es el modelo del streaming, donde uno quiere ver lo que quiere ver en el momento en el que puede verlo. Entonces, asociar Antel, fundamentalmente Antel TV y el Canal 5, para mí habla de esta idea de pantallas públicas en plural, cada una dando lo que tiene, lo mejor que tiene de sí. Las cifras las vamos a ver al final, porque también hay otras cifras que me parecen importantes, que son los niveles de medición, de rating que está teniendo el canal, y uno mira la transmisión, por ejemplo, y ve publicidad que en otro momento no ve, esa publicidad en algún lugar seguro se factura, y hay que ver cuál es el rendimiento final. Para mí no ha sido un gasto, es una inversión, y después evaluaremos también en función de cuál ha sido el número final, porque Antel, además, ha puesto equipos, ha puesto personal, ha compartido con la Dinatel un estudio, por lo menos hay otros gastos asociados, independientemente de cuánto cuesta efectivamente. La compra no la hizo Antel, se hizo a través del canal público.
Y esa publicidad de Antel que vemos en pantalla, ¿es parte del modelo de negocios? O sea, las empresas públicas, la ecuación que se buscó, que las empresas públicas, un poco como decías vos, ¿no? Si no la ponían ahí, la iban a poner en el lugar donde el fútbol estuviera. Sí, pero en el caso de Antel, que es de alguna manera un socio, un partner, uh-huh. ¿Cómo funciona la publicidad ahí en pantalla?
Ahí ha sido el Canal 5 que ha llevado la producción, ha sido quien ha vendido fundamentalmente la publicidad. Nosotros hemos destinado muchos recursos, desde hace mucho tiempo Antel destina recursos a aquellas actividades en Uruguay que son de alta demanda por los clientes de la telefonía o del internet. El fútbol es uno de ellos. Antel es sponsor oficial de la selección nacional, también apoya a los equipos del fútbol uruguayo, por lo tanto, sin duda estar en el fútbol para nosotros es de altísimo interés. Si no estábamos de esta forma, íbamos a estar de otra, porque es un momento en el que todas las marcas quieren estar, y no hay que olvidarse de que Antel es una empresa pública, pero es una empresa pública particular, pues es una empresa pública que además está en competencia, en una competencia creciente, que es algo que además nos mueve, nos llama la atención y nos estamos organizando, pero no es una empresa pública monopólica que cuando pone una pauta publicitaria, como se dice habitualmente, uno dice, ¿para qué la pone si no puedo zafar? No, Antel está en competencia y la competencia también se mueve, y en Uruguay las cosas que son realmente masivas son pocas, y nosotros hemos pretendido estar. Estamos en el fútbol, hemos estado transmitiendo el carnaval, estamos con el básquetbol, tenemos hoy una Antena Arena donde pasan cosas maravillosas, que también para nosotros es una presencia de marca muy importante.
Entonces, dentro de toda esta estrategia, bueno, de hecho Antel se presentó con un consorcio a la licitación por los derechos del fútbol uruguayo, licitación que ganó, pero al tener Tenfield la posibilidad de igualar en esta última posibilidad, además, a partir de futuras licitaciones, Tenfield no tendrá más esa posibilidad, pero acá sí tenía la posibilidad de igualar y quedarse con los diferentes rubros. Finalmente se queda con el streaming. Ahí se da como un proceso que es difícil de entender para el que no está, porque el fútbol uruguayo se siguió viendo por Antel. Ahí se entró en un conflicto de si Antel lo estaba dando gratis, si no lo estaba dando gratis, pero bueno, ¿en qué está eso, no? Antel sigue negociando con Tenfield para poder tener los derechos del fútbol uruguayo en los celulares de aquellos que tengan contratada a la compañía. ¿En qué están esas negociaciones?
Bueno, creo que lo que el año pasado era algo que se evaluaba, hoy está demostrado que era correcto. Antel estaba bien que participara en el proceso de licitación que abrió la AUF para poder acceder a los derechos del fútbol para ser transmitidos a través de, de una plataforma de streaming. Nosotros nos presentamos en una asociación de un consorcio que se conformaba si se ganaba, no era un consorcio que existiera en sí mismo a priori, eso lo establecía la posibilidad de las bases de la licitación. Si bien en la primera vuelta, como tú señalabas, quedamos la oferta que nosotros hicimos quedó en primer lugar, luego Tenfield tenía una lo que se le llamaba la capacidad de igualar, igualó y terminó con los derechos. Luego comenzaron a pasar otras cosas que no involucraban directamente a Antel, sino que involucraba a quien otorgaba los derechos, en este caso la AUF, y quien había ganado la posibilidad de transmitirlos, que era Tenfield, y nosotros estuvimos transmitiendo hasta ahora lo que le llamamos como en un permiso provisorio.
Tenfield le dio gratis los derechos.
Tenfield nos daba la señal, ni siquiera los derechos, nos daba la señal, nosotros no podíamos venderlo, porque no es un producto que nosotros tuviésemos capacidad de revender, porque no teníamos la firma de poderlo comprar. ¿Por qué? Porque no estaban cerradas las negociaciones, sobre todo entre Tenfield y la AUF, y básicamente porque no quedaba claro cuál era el producto que se vendía, así cómo se iba a poder vender ese producto, se lo iban a poder dar a qué clientes. Entonces, nosotros tuvimos, y hasta ahora estuvimos, hasta que empezó el Mundial, que se cortó un poco el fútbol, estuvimos pasando el fútbol porque teníamos esa posibilidad. Te diría que durante varias fechas del fútbol nosotros recibíamos el viernes la señal, no sabíamos muy bien, y seguíamos un poco la prensa también a ver qué pasaba. Estuvo la Comisión de Defensa de la Competencia y el Consumidor también participando, diciendo qué cosas se podían hacer y qué cosas no. Esperamos a la brevedad, en este interregno del Mundial también, poder resolver esta situación para poder hacer de eso lo que es la prioridad para Antel, y es tener capacidad para competir en mejores condiciones con las otras empresas que operan en el mercado nacional. Porque, ¿cuál es la idea para nosotros? La idea es que acercar productos que son de interés a la ciudadanía nos permita o ganar o fidelizar clientes, y ese es el objetivo central. El modelo de negocio no es tanto vender el fútbol en sí, sino cómo podés crecer o mantener los clientes que hoy tenés como empresa proveedora de servicios, en este caso de telecomunicaciones. Más allá de que estamos dando un giro importante hacia la oferta de contenidos, pero la centralidad del negocio para nosotros es cómo esto nos acerca o nos hace mantener clientes ante un escenario de competencia, yo te diría, nueva y feroz. Nueva porque desde el año 2004 Antel tiene competencia en el sector de la fibra al hogar, producto de una modificación de la ley del gobierno anterior, que le permitió a las empresas de cable ofrecer Internet, algo que hasta ese momento no era posible, y habrá que ver una discusión. Hay quien dice, incluso interpreta legalmente, si eso fue constitucional o no. No me corresponde a mí, por lo que hablamos al principio, poder evaluar, pero bueno, si se tenía eventualmente un monopolio, y los monopolios necesitan mayorías especiales, cuando para perderlas hay quien cree que también precisa mayorías. Independientemente de eso, hoy la realidad es que existe esa habilitación y tenemos competencia en un sector que no teníamos, y además hay un nuevo operador en el mercado de telecomunicaciones, sobre todo de telefonía móvil, producto de la venta de la empresa Movistar, que bueno, que es una empresa que tiene respaldo regional. Antel es una empresa importante y grande en Uruguay, pero el resto son empresas importantes y grandes a nivel regional. La espalda financiera de Antel uno podrá verla como algo de un tamaño de relevancia en Uruguay, pero la espalda financiera, la competencia que tiene Antel, es una espalda financiera de empresas regionales. Entonces, cuando hablamos de competencia, a pesar de lo que puedan decir algunos dueños de esas empresas, Antel corre con cierta desventaja también a la hora de llevar adelante sus estrategias. Por eso, para nosotros el fútbol, o el básquetbol, o acercar contenido del cine nacional, o el carnaval, son estrategias que nos permiten acercarle a los clientes contenidos, también para fidelizar la centralidad del negocio de Antel, que es la telefonía y el Internet.
Quiero ponerle un moño al tema del fútbol y pasar a otros temas, luego que se clarifique esa zona gris en la cual parece estar la situación. El usuario final, si Antel adquiere los derechos a través de Tenfield, ¿va a tener que pagar un costo por tener el fútbol en su celular, o va a ser como es actualmente, que cualquiera puede acceder a él? Porque bueno, una de las exigencias que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol era esa, ¿no? Que si no se estaba, de alguna manera, se estaba atentando contra la competencia, y sobre todo se estaba atentando contra el otro paquete importante que tiene el fútbol, que es el cable, ¿no?
Bueno, son dos preguntas en una. Sí. ¿Cómo lo vamos a terminar ofreciendo? Va a depender de cuál es la negociación. A priori no podemos saber cómo lo vamos a ofrecer al resto, a los clientes de Antel. Va a ser producto de la negociación que finalmente hagamos con quien es hoy propietario de esos derechos para transmitirlo, que es la empresa Tempi. Y lo segundo es, hoy no lo ve cualquiera, hoy lo ven aquellas personas que tienen contratos que de más o igual a 1.650 pesos, que... Y eso es lo que de alguna forma nos fuimos enterando en esas negociaciones que decíamos de la prensa. Recordemos que...
Pero en un momento lo veía cualquiera.
Sí, en general hay mucha gente que...
Yo no tengo un contrato de 1.600 y vi fútbol uruguayo.
Al principio. Después se modificó. Después se puso una condición que tenía que ser ese valor. Y en ese valor se estableció...
De ahí para arriba, digamos.
De ahí para arriba. Y lo que hoy... Bueno, entonces no lo ve cualquiera. Lo ven muchos, pero no cualquiera. Producto de esas discusiones que se dieron, yo lo que sí rescato es que en el marco normativo nuestro de defensa de la competencia del consumidor, lo que se defiende en esa legislación, cuál es el sujeto priorizado en esa legislación, es el consumidor, no la competencia. Lo que se ve es que la competencia, en todo caso, es un medio para garantizarle mejores condiciones de un bien o un servicio al consumidor. Y esa es la mentalidad con la que nosotros tenemos que ver, en este caso, la oferta de contenidos. El final de esta historia va a ser cuando efectivamente tengamos un acuerdo firmado con la empresa Tenfield, que esperamos que lo podamos resolver a la brevedad, porque, como le decía antes, forma parte de una estrategia que va mucho más allá que la simple oferta de un contenido. Tiene que ver con el resto de las acciones que lleva adelante la empresa.
Mencionabas los clientes, ¿no? Y pensando en los clientes de Antel, ¿cuál es la porción que tiene el mercado uruguayo? Por un lado, lo que es telefonía móvil, y por otro, Internet, teniendo en cuenta esa competencia, ¿no? Tenemos Starlink, tenemos Tigo, ahora que tuvo un resurgimiento a partir de que cambió de nombre Movistar, también Claro. ¿Cómo, si dividimos una torta, digamos así, como para hacerlo más gráfico, cómo está Antel posicionado?
En el mercado de telefonía móvil, Antel tiene prácticamente el 50% del mercado. El resto se lo divide entre estas dos empresas. Nosotros apostamos en esta etapa a mantener, y en la medida que siempre se pueda, crecer a partir de las diferentes ofertas que hacemos. Eso implica, y en cuanto a la fibra, estamos por encima del 94-95%, quizás un poco más, pero habría que ver los últimos datos. Los informes con respecto a este tema los presenta la URSSEC más o menos atrás, así que habrá que ver con la nueva competencia que hemos tenido en varios puntos del país si eso se ha movido, pero vamos a decir que el 94-95% de los clientes de fibra hoy, de fibra óptica al hogar, son de Antel. Pero Antel ahí tiene lo que decía antes, tiene que tomar acciones que otras empresas no, y es que Antel es una empresa pública. Eso implica al menos tres cosas. La primera es que es una empresa, por lo tanto tiene que funcionar como empresa, tiene que ser eficiente, hacer las cosas bien, no tener pérdida, dar ganancias, como empezaría cualquier empresa, pero además es una empresa pública, por lo tanto sus ganancias no son solamente repartidas entre socios privados, sino que efectivamente sirven para financiar otras políticas públicas, y esto es muy importante. Y yo creo que es una de las cosas por las cuales también muchas personas eligen a Antel como la empresa que le ofrece los servicios que quiere. Y lo tercero es que, con el nivel actual de las tecnologías de telecomunicaciones, Antel es una empresa estratégica para la soberanía nacional y tiene que tomar decisiones en base a esas tres. Una decisión, y muy fácil de ver, es que Antel va a lugares donde económicamente no es rentable. El otro día, el 3 de junio, hicimos la conexión al último pueblo de más de 1.000 habitantes, el pueblo Porvenir, en Paysandú, con fibra óptica. Si uno evalúa cuál es el gasto o la inversión que tiene que realizar en ese lugar para llevar la fibra a cada hogar y cuál va a ser el retorno económico, probablemente una empresa privada nunca haría esa inversión. ¿Por qué? Porque no sería rentable en el tiempo, pero sin embargo Antel tiene que pensar de una lógica de derechos y no solamente de una lógica comercial. Entonces tiene que hacer bien las cosas en un lugar, ¿sí?, que puede ser las zonas más pobladas, para poder garantizar derechos en zonas con menor densidad poblacional. ¿Por qué? Porque hoy el acceso a la tecnología de comunicaciones es un derecho. Hoy hay que pensar los hogares con luz, agua e internet. Porque además el Estado, luego la política, le va a exigir tener esa conectividad para hacer un trámite, para poder presentarse un llamado, para saber qué pasó, para informarse. Entonces, hoy nosotros vemos justamente garantizar el acceso a internet como un derecho, y eso forma parte de una estrategia de empresa pública.
Mencionabas ese 50% en lo que es telefonía móvil y más del 90% en la telefonía fija, pero si comparamos con el periodo anterior, ¿estamos, digamos, en mismos guarismos o hemos bajado en cuanto a clientes o quizás incrementado?
Yo te diría que estamos muy parejos, no podría decir que hay una tendencia, y esto es un mercado bastante estable, y es un mercado además bastante saturado. Es difícil que, por ejemplo, que entre una empresa más al sector. Y en el mundo en general son 3 o 4 empresas grandes las que se distribuyen los mercados de telecomunicaciones, y en Uruguay pasa eso. Antel tiene esta participación del mercado hace bastante tiempo. En algunos sectores se crece, en otros se decrece. Hay que ver luego en esos servicios, por ejemplo, los que son corporativos, es decir, las empresas, o los que son los clientes finales, las personas. Ahí puede haber movimientos en función de las diferentes estrategias de marketing, comerciales, que cada empresa haga. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la cantidad está bastante estable. Nosotros, anticipando también algunas cosas que iban a suceder, nos fuimos preparando para esta competencia. La competencia a Antel puede ofrecer a veces servicios a un precio que están por debajo del costo o muy cerca del costo, por esto que hablaba antes. Tiene una espalda financiera regional. Nosotros no podemos hacer eso, porque además el otro componente, que para mí es muy bueno, pero desde el punto de vista de la competencia a veces puede ser difícil, es que nosotros, al ser una empresa pública, tenemos que ser transparentes con las decisiones que tomamos. Nadie les pide explicaciones, la ciudadanía no le pide ninguna explicación a ninguna decisión comercial que tome ninguna de las empresas que son competencia de Antel. Pero si Antel toma una decisión comercial, probablemente alguien pida información de por qué se tomó. Y eso, que está muy bien, porque es una empresa pública, también te expone a ir tomando decisiones a veces o más lento o en otras condiciones que la empresa privada. Esto es el desafío de estar en competencia y ser una empresa pública. Yo creo que Antel hace mucho tiempo lo viene haciendo muy bien. Este es un desafío y yo creo que además es algo que le podemos presentar a la región. Empresas públicas que funcionan bien, que cumplen muy bien con sus cometidos, que son eficientes y que además dejan ganancias para el despliegue de otras políticas públicas. Y hoy, cuando vemos en el mundo, y cierro, los informes de la OCDE a nivel mundial, que son esos países supuestamente desarrollados a los cuales todos se quieren parecer, muestran que las empresas públicas en el mundo vienen creciendo en sus diversas modalidades: empresas públicas 100% públicas estatales como las nuestras, empresas públicas donde tienen una participación mayoritaria el sector público, pero hay participación del privado. Es decir, que ante este desafío global de nuevas tecnologías, de varias cosas que están pasando en el mundo, donde se rompen las cadenas de suministro, donde las guerras hoy asumen en lugares muy concretos la versión trágica de la guerra, pero donde a nivel global la guerra se mueve hacia niveles mucho más de despliegue de guerras económicas, los estados tienen que garantizar servicios y se están moviendo hacia ahí muchos. Entonces Uruguay hoy yo creo que es un país que puede mostrarle al mundo que se pueden hacer estas cosas, y muy bien.
Salió en la charla, pero bueno, salió en el marco de cuando estábamos hablando de los desafíos de Antel en cuanto a la competencia a la cual se enfrenta a través de la habilitación para que otras empresas vendan transmisión de datos, vendan internet a hogares, cable operadores que se asocian con las compañías privadas, con Claro y Contigo, para llevar ese servicio que antes solo prestaba Antel. Las cifras preliminares muestran que hay muy poca afectación de ese mercado que tenía Antel, que antes era monopólico, ¿no? Vuelvo a citar ese artículo de Brecha, que está por demás interesante, si alguien lo quiere lo puede ir a consultar, pero se habla de que por ahora, de ese 99% que abarcaba Antel en cuanto a transmisión de datos y servicios de internet, solo cayó un 97% en lo global. Pero esa es una señal de algo que va a ir tendiendo a que Antel vaya perdiendo esa torta del mercado, y cómo se prepara Antel también para eso, ¿no? Porque tengo entendido también que parte sustancial de la facturación de Antel tiene que ver con la transmisión de datos, ¿no? Con la venta de transmisión de datos.
Absolutamente. Antel se preparó para esta etapa. Nosotros el año pasado tomamos un conjunto de decisiones de cómo proyectábamos Antel para este quinquenio, para este...
Y que hacemos un puntito, sí, ahí, porque vos hablás, obviamente, estás en esta gestión del año pasado. Venimos de la otra gestión. ¿Tuvieron que prepararse porque no había nada preparado?
Bueno, sin duda nos tuvimos que preparar porque teníamos visiones diferentes de cuál era el cometido de Antel. Nosotros creemos que por ejemplo, la principal diferencia, no me hagas olvidar de la pregunta que me hiciste, seguramente me empiezan a hablar de otra.
Me abrió una ventana ahí.
Está bien, parece el castillo de aquel cacho de la cruz, se van abriendo las puertas. No, sin duda teníamos una mirada muy distinta de cuál era el horizonte estratégico de la empresa. Nosotros creíamos que la administración anterior, la empresa entendía que Antel debería garantizar conectividad, y nosotros creemos que Antel debe evolucionar como empresa de telecomunicaciones hacia una empresa de telecomunicaciones y tecnología, porque es hacia donde se mueve el mundo. Y esta es una diferencia muy importante porque ordena, por ejemplo, tus inversiones, ordena cuáles son los puntos donde tú pones una mayor atención en el funcionamiento interno, ordena de cuáles son tus horizontes de alianzas estratégicas con proveedores, pero también con clientes, hacia dónde te moves. Entonces, esa yo te diría que es la principal diferencia. Luego, hacia dónde se destinan las inversiones es un efecto de esa primer mirada estratégica. Nosotros ahí tomamos varias decisiones, pero hay tres que creo que son relevantes. Una es movernos hacia la oferta de contenidos audiovisuales, en el marco de todo lo que hablábamos antes, y eso implica
con el fútbol como centro, ¿no?
Sí.
Y los eventos populares.
Lo primero era reforzar Antel TV como una plataforma de contenidos de Antel, facilitar su acceso, algo que todavía no hemos logrado, porque es difícil, todavía sigue siendo difícil loguearse y conectarse, y bueno, parte de los desafíos también de mover la estructura hacia un lugar en el que no se venía moviendo a una velocidad mayor, no genera estas cosas. Uno quiere llegar, prender la tele, elegir y ver. Si uno llega, prende la tele y para elegir pasan varios minutos, probablemente se desentienda de esa decisión. Es algo que tenemos que mejorar, pero hacia ahí nos movimos con el cine nacional, nos movimos agregando contenidos, transmisiones de interés público, como por ejemplo lo que fue el debate social en materia de seguridad social, pero también contenidos artísticos, el fútbol, bueno, ya lo hablamos antes. El segundo es movernos hacia los nuevos negocios y servicios digitales. Esto es fortalecer la estructura de data center en nuestro país, comenzar a dar discusiones y decisiones estratégicas con respecto a qué pasa con la inteligencia artificial. Nosotros creemos que Antel tiene que ser la empresa protagonista de esta etapa de la cuarta revolución industrial. Ahí tienen tantos nombres hoy en el mundo este debate.
Te leí una columna hablando sobre la encíclica del Papa, pero no quiero hablar...
Tercera puerta, me encanta, tercera puerta. Pero sí, yo creo que ahí hay un debate importantísimo. Y en Uruguay, por suerte, tenemos Antel como empresa pública que puede garantizar una participación en ese debate distinta a la que tienen otros países. Pero bueno, y lo tercero,
transmisión de datos internet.
Sí, lo tercero con estas orientaciones estratégicas, decía, bueno, esa mirada de moverse hacia una empresa de telecomunicaciones a una empresa de tecnología, sector audiovisual, lo que son los nuevos servicios digitales, y luego la participación de Antel como un socio estratégico del Estado y un socio tecnológico de las empresas. Es decir, poner Antel al lado del despliegue de las políticas públicas, porque hoy muchas políticas públicas demandan tecnología, y una parte muy importante de esa tecnología precisa conectividad, y entonces tenemos que poner Antel en condiciones de ser un buen socio, y con las empresas pasa lo mismo. Esta es la estrategia nuestra, que es distinta a la anterior. Desde el punto de vista del mercado y de la fibra, no hemos tenido mucha movilidad, en parte porque Antel se ha movido, y ahí yo tengo que reconocer, sin duda, el trabajo de dos áreas muy importantes en Antel. Una, que son las personas de planta externa, que se les llama, las que están en la calle haciendo conexiones. Hemos tenido una cantidad de actos de vandalismo muy superiores a la de años anteriores, y eso ha meritado que se tenga que trabajar muchísimo más, fuera de hora, haciendo brigadas especiales para mantener el servicio, pero también a las personas de los locales de venta, que es un diferencial que tiene Antel con las otras empresas. Antel tiene más de 100 locales de venta en todo el país. Para muchas personas, todavía ir al local es una parte importante de la actividad en su vínculo comercial, pero a veces también cubre otras necesidades humanas, hasta la de socializar. Entonces también el personal de Antel, fundamentalmente las trabajadoras de Antel que trabajan en los puestos comerciales, en los puestos de venta, han tenido una responsabilidad muy importante de que ese número no sea tan agresivo para Antel. Pero además, estábamos en una etapa, como decía antes, un poco inestable, se podía, no se podía, por dónde iban conectando. Muchas empresas en el interior y en Montevideo iban utilizando, por ejemplo, columnas de la UTE sin permiso para hacer su tendido de fibra. Antel tiene enterrada esa fibra, eso implica mejor calidad, más seguridad, pero también más costo, pero sin embargo la competencia iba por aire, sin pagar, sin pedir permiso. Es muy fácil hacer inversiones de esa manera. Entonces, bueno, y probablemente iban haciendo otros acuerdos comerciales. A la fecha, yo creo que estas dos cosas, el despliegue anticipado de Antel de la emergencia de esta competencia, por un lado, y por otro lado también la evaluación de las empresas privadas de cómo iban a ir gestionando su negocio. Veremos cuando la competencia esté en 100% de su despliegue, cómo nos afecta. Vamos a seguir dando batalla, porque creemos que la calidad, al fin y al cabo, que brinda Antel es muy superior a la calidad que va a brindar la competencia.
¿Sire?
No, pensando en el hackeo que se dio a tu ID Antel, que ya estamos con poco tiempo, pero no nos gustaría que se vaya sin que comente sobre esto.
Déjame para una ventanita más, tenemos sí. ese tiempo. Contestale, por favor, sí. Ayer sabe todo lo que tenga que contestar.
Claro, no, respecto bueno a esa situación que se dio, se filtraron datos, ¿qué acciones se tomó y qué capacidad tiene Antel justamente para bueno evitar que esto suceda? Nuevamente.
Bueno, nosotros creemos que lo que ocurrió no fue casual. Antel y el Estado es permanentemente atacado por diferentes actividades de, vamos a llamarle hacker, para que se entienda de lo que estamos hablando. Algunas, la mayoría de ellas no tienen impacto, no ser impacto, son detenidas a tiempo. Algunas ingresan y son pueden ser echadas, y otras ingresan y cometen o afectan de alguna forma los servicios. En este caso lo que ocurrió fue que se accedió por parte de estos hackers a un conjunto de datos que cuando se hizo tu ID fueron los primeros enrolados. Estábamos en pandemia también, y luego cuando se hizo toda la migración de información, esa carpeta en particular que tenía datos de 162 o 3 personas, no se hizo la migración hacia la nueva operativa de tu ID, y bueno, accedieron a esos datos. No eran datos muy, ¿cómo podríamos decir?, significativos a lo que se podía hacer con ellos, pero en tanto son datos que alguien no quería que otros tuvieran. Uno tiene responsabilidad, y esto es lo más importante. Con esos datos, por lo que luego pudimos evaluar, tampoco se podía hacer nada, no se podía suplantar la identidad. Entonces, a pesar de ese ataque, nosotros pudimos y hoy sostenemos que el servicio no se vio afectado, que le garantizamos a las personas que utilizan tu ID de que lo pueden seguir haciendo y que no fue puesto en riesgo su identidad digital. Decía que no fue casual porque fue unas horas antes se había anunciado por parte del gobierno de que se iba a avanzar en 3 cosas muy importantes. La migración del data center de AGESIC al data center de Antel, algo estratégico y que estamos procesando todavía, pero que es fundamental para la nueva infraestructura que se precisa para estos servicios, el anuncio de una billetera electrónica, donde tu ID sin duda era un elemento importante, y el anuncio de una acción que estamos desarrollando junto con la Secretaría de Drogas, de una aplicación que iba a incorporar inteligencia artificial, etcétera. O sea, eran 3 anuncios importantes. Luego se hizo esto, se hicieron las denuncias, Antel hizo las evaluaciones internas, sin duda tenemos que seguir reforzando esto. El área de seguridad de este tipo en Antel se creó en la administración anterior, o sea, tampoco era algo muy anterior, o sea, porque la infraestructura de Antel no podía tener, no estaba tan debilitada esa exposición digital como lo está ahora, porque todo se digitaliza y también esa infraestructura de las telecomunicaciones. Esto nos ha obligado a tomar decisiones de reordenamiento interno, de mejorar o redirigir inversión. Nosotros estamos en esta etapa negociando también con OPP, con el gobierno, bueno, parte del presupuesto y parte de los ingresos. Nosotros creemos que tenemos que aumentar los ingresos para fortalecer esta área con ingresos propios y no solamente contratar servicios de afuera, que se hace y está bien, porque hay empresas que saben hacer eso y resuelven parte, pero nosotros tenemos que tener personal propio porque expone mucho menos a la empresa. Hicimos las denuncias correspondientes en el Ministerio del Interior, en la Fiscalía, se han procesado investigaciones y bueno, algunas han dado buenos resultados, no nos corresponde a nosotros informarlas, sin duda quizás en su momento lo podrá hacer el Ministerio del Interior, pero bueno, se hizo todo lo que se tenía que hacer ante una situación de estas con el horizonte de fortalecer Antel justamente en esta área, porque hoy yo creo se discute mucho sobre IA y se discute menos sobre los datos, pero no hay IA sin datos y nosotros tenemos que garantizar, esta es mi percepción, que Antel tiene que garantizar el mejor cuidado de los datos personales y los datos que se entiendan que son estratégicos en Uruguay, porque no vamos a poder competir con las multinacionales o las empresas, las grandes 5 tecnológicas con IA, pero sí vamos a poder tener capacidad de cómputo de IA, entre otras cosas, para procesar esos datos u otros que nos permitan garantizar el respeto, el resguardo de esa información, porque hoy los estados tienen... Depende más, la continuidad de un Estado hoy depende más del cuidado de los datos en un data center que de un gobernante.
Ahora igual la intromisión fue anterior a ese anuncio. Se había ingresado antes al sistema y no hubo detección.
La intromisión fue anterior, la publicación fue posterior. Por eso estoy diciendo que...
Pero no lo detectó antes.
Lo que yo te puedo decir es que tampoco Antel hizo de un día para el otro el anuncio. Esto se venía preparando. Alguien también podría estar interesado en golpear reputacionalmente a Antel. Esa es mi evaluación. no hay forma de confirmarlo, pero uno tiene que...
Pero el equipo de seguridad suponer... no detectó esa falla.
En general estas cosas se detectan dependiendo de la capacidad del ataque. Muchas, como les decía, la mayoría no se detectan antes, otras efectivamente afectan a las empresas y días después que lo vimos acá, pasó en Argentina y pasó en otros países, pasó en Estados Unidos. O sea, la capacidad hoy de hacer daño a través de un método digital o de hackeo son absolutamente asimétricas con el costo de defenderse. O sea, es muy, muy, muy barato hoy poder intentar hacerle daño en infraestructura de TI, y es muy, muy caro defenderse de la cantidad de personas que te pueden atacar. Esa es la situación actual. Requiere muchos recursos. Antel y todas las empresas lo tienen que hacer, sobre todo por hacia dónde nos queremos mover como Antel. Como tú decís, este hackeo o esta intromisión había sido previa y se anunció posterior, lo cual a mí me reafirma en que aquí había una intención reputacional. Luego hubo otro hacker que dijo que en realidad los que habían hecho esa denuncia eran los mismos que son luego una empresa que vende servicios de seguridad, ¿no? Entonces hay que ver esto como por otro capítulo, de quién está interesado en hacer daño, cuánto daño, cuál es la reputación que pierde el que es dañado y qué reputación gana el que hace, en este caso, el ataque, y qué vínculos puede haber entre un ataque y luego una eventual solución. Es un tema bastante, en ese sentido, complejo. La solución acá es profundizar y mejorar las condiciones en que Antel asegura su infraestructura y en este caso los datos de la persona. Y ese ha sido el desafío y el esfuerzo de ese día.
Datos, se abre una gran ventana, y sobre todo lo que tiene que ver con las inversiones que llegan del extranjero, con los data center, con lo que representan los data center en cuanto a poder, en cuanto a medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuán preparado está Uruguay para recibir inversiones en data center desde un punto de vista legal, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista soberano? Y lo ato con lo que vos citabas hace un rato, esas cinco grandes tecnológicas que ya son trascienden a los estados, tienen un poder transnacional, inciden en la vida de muchas personas. ¿Qué poder, no? Se tiene un estado pequeño como el estado uruguayo, una empresa muy grande como Antel para los uruguayos, pero muy pequeña para el resto del mundo. Te estoy tirando una pregunta gigantesca, ¿no? Pero ¿cómo se hace, no?
Me encantaría en otro momento venir a conversar, porque me parece que son temas que hay que ir poniendo cada vez más sobre la mesa. Y el trabajo de ustedes
de poder
facilitar a veces hacia el resto de la ciudadanía estos debates, me parece que son importantes, porque esto no es un tema de ingenieros, de ingenieras o de conocedores de las tecnologías hoy. Esto es un tema social por el impacto que tiene. Yo te diría tres cosas de lo que tú me decís. Creo que Antel, Uruguay puede desplegar una estrategia para recibir data center. No pueden ser infinitos, ¿no? O sea, hay que definir. Uruguay puede sostener la capacidad de convocar data center hasta tanto, 10, 12, 15, no sé, y desarrollar una estrategia país. Esos que quieran venir a Uruguay, porque Uruguay tiene una institucionalidad con una altísima reputación, entonces no hay riesgos institucionales, tiene muy buena conectividad que la garantiza Antel, muy buena conectividad propia, e incluso a nivel comparado en la región, y tiene capacidad, tiene espacio, etcétera. Bueno, Uruguay entiende que puede apostar a el despliegue de data centers privados en Uruguay. Tiene que armar una estrategia y salir a decir, estas son las condiciones, ¿quién quiere venir? Más que si viene uno y ver y evaluar cada uno, porque ahí perdemos la capacidad, yo creo que el país pierde capacidad de maniobra y de control. Lo segundo, que son riesgos asociados a esto, hay riesgos medioambientales, sin duda, ahí son parte de las exigencias. Yo te quiero decir que el data center de Pando, de Antel, tiene un consumo de agua similar a 10 hogares mensuales. ¿Por qué? Porque hay tecnologías hoy que permiten cumplir con los requisitos de refrigeración, que es lo que más costo tiene.
Hay otras formas también de refrigerar.
Que facilita, claro, que facilita, en este caso, permite que no haya un alto consumo de agua. El otro riesgo es la energía. Uruguay es uno de los países con mayor cantidad de energía renovable, pero los data centers son grandes consumidores de energía, y esto está abriendo un debate en el mundo, para mí, relativamente complejo. Es estar retornando la energía nuclear en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son energías que les permiten continuidad en un servicio de alta demanda, por ejemplo, los data center. Y bueno, yo espero que eso no necesariamente ocurra en Uruguay, pero es algo que viene ocurriendo. Entonces, son demandantes también de tecnología, de energía y demandantes de conectividad. Yo quisiera que si hay una estrategia, Antel sea el proveedor central de esa conectividad, y Antel también tiene que crecer en materia de data center, porque hoy todos estamos demandando eso, aunque no nos demos cuenta. Cierro con esto, porque sé que nos tenemos que ir, pero es difícil que nosotros, cualquiera de nosotros, usemos más el teléfono o más la televisión. Difícil, porque no podemos usar tres teléfonos ni podemos seguir agregando pantallas. Pero lo que hacemos con la televisión y lo que hacemos con el teléfono cada vez consume más datos. Hoy la voz va está yendo por datos, ¿sí? Si ustedes ven el teléfono, en general ven una cosita arriba que dice Volte. Si eso es voz por LTE, que es datos, no nos damos cuenta porque no cambia para nosotros como usuarios, pero eso implica aumento del consumo de datos. Miramos la misma cantidad de tiempo de televisión, pero cada vez queremos más calidad en esa televisión. Entonces antes veíamos 720, 1080, 4K, 8K, eso implica más datos. Entonces todos consumimos muchísimo más datos, no estamos dispuestos a pagar muchísimo más por esa cantidad de datos superiores, y eso exige tenerlos en algún lugar con una capacidad, y eso son data centers. Entonces, esta ecuación no cierra para el crecimiento.
Pablo, rápidamente, porque es una pregunta que nos hacíamos entre compañeros el otro día, y justo un oyente envía su consulta a través del WhatsApp y dice, ¿por qué no retransmiten las emisiones de las radios públicas la plataforma de Antel? Y es real, no aparecemos ahí.
Lo tienen que solicitar ustedes.
Es una solicitud que sí, tiene
es un
que
trámite
venir.
Muy simple. Tiene que...
Digo, porque como tenemos el acuerdo ahora con Antel TV y los medios públicos, y no aparece Radio Uruguay...
La disposición nuestra, rápido, es hagan el trámite. Se hacen el trámite, se instala. Nosotros no podemos no podemos cargar una plataforma nuestra algo que no nos dio el permiso, ¿no? Nosotros no somos dueños como Antel de la radio pública, no podemos decir, ahora esto va ahí. Si alguien nos dice, suban eso...
No, pero como es público, uno por ahí puede pensar.
Me parece muy importante nosotros esto que decíamos hoy... Todo va por datos, la radio también va por datos, y tener la oferta mediática en un mismo lugar y poder garantizar la mejor calidad me parece que es muy importante. Y hoy la radio se escucha mucho, sobre todo esta radio fuera de Montevideo.
Claro,
es una radio muy escuchada, que ayuda muchísimo a... Voy a usar una palabra muy, muy vieja, pero a la propagación o a la propalación de la información. Y me parece que sí, me parece muy razonable que estén ahí. Lo que les puedo decir es, desconozco si el trámite no estará ya iniciado, entonces alguien me puede decir, ya lo presentamos, apúrense, acepto si esa es la situación. Y si no, quienes tienen potestades institucionales, soliciten a Antel que las radios públicas se carguen en Antel TV.
Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, muchas gracias. Queda pendiente meternos un día en inteligencia artificial, ¿no? Dejemos pasar un tiempo y un día nos concentramos solo en eso y cómo se prepara Antel para ese desafío. Ya cómo se prepara es de irse demasiado a futuro. Sí. ¿Qué está haciendo Antel hoy, en el día de hoy?
Me parece muy importante.
Quedó esa ventana entre las múltiples que se abrieron. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.